en de Andalucía.
Escúchanos.
Quédate en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. Comenzamos a las 11 y 7 minutos de esta primera hora de hoy 29, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 30 de marzo de 2005, en el que se celebra el Día del Cambio de Hora en Europa, una fecha que tiene lugar dos veces al año, tanto en verano como en invierno, y cuyo principal objetivo es aprovechar las horas de luz solar para que las personas se adapten a sus horarios laborales y al mismo tiempo contribuir con el ahorro energético. Quiere decir que hoy solo tenemos 3 horas de programa, porque a las 2 serán las 3. Y ahora sí, te presento a cada uno de los miembros del mejor equipo del mundo, compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica Antonio Martínez. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, y hoy tenemos representación de ella con Reme de Estepa. Muy buenas noches, Reme, bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias.
A vosotros siempre. Y José, encantado de recibirte también. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Y si queréis contactar con nosotros en directo, ya sabes que te proponemos diferentes vías de comunicación, que son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email. nochehermosa@rtva.es.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria. ¿A quién le quieres brindar el programa esta noche, José?
Pues se lo voy a dedicar a todas las personas que se dedican a la música, música cofrade, música de Semana Santa, que ahora están viviendo ya unas jornadas previas a esa Semana Grande y que dan muchos conciertos, muchos certamen y que tocan de maravilla. Pues a todos ellos y a todas ellas les dedico hoy el programa.
Jesús.
Pues es un colectivo muy especial, a los relojeros, que como en esto del cambio de hora tiene que ser también su día, por el hecho de darle para atrás la manecilla al reloj.
Bueno, yo creo que ya eso le queda poco tiempo, por la cosa de que va a ser casi ya, siempre sí. Ya digital, pero en fin. Vamos a felicitar a segundos, a Catalina y a Derfuta, que hoy celebran su onomástica y en una hora lo hará Mamerto. En el canal de WhatsApp sigue la encuesta. Queremos saber si los elementos de la naturaleza fueran dioses, por cuál te decantarías. Hay varias propuestas y todavía estás a tiempo de participar, ya que al final de la segunda hora será cuando se le dé, cuando demos el resultado. Así que, dale.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, no, ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 3 horas, porque a las 2 serán las 3, vuelvo a insistir, y por lo tanto tenemos una hora menos, vamos a ampliar nuestro conocimiento hablando del Pentágono y los restos de ovnis, los fantasmas en el Hospicio Primo de Rivera en Cádiz y los falsos mitos de la prehistoria, entre otras propuestas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo del día para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio y, sobre todo, vivir con intensidad este viaje apasionante, emocionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Thank you.
Misterios con Pilar Muriel. Canal Radio.
La reciente denuncia de un alto cargo de la inteligencia de Estados Unidos sobre la supuesta existencia de contacto entre el gobierno estadounidense y entidades extraterrestres plantea cuestiones trascendentales que van más allá del ámbito de la ciencia ficción. Si bien históricamente este tipo de afirmaciones han sido recibidas con escepticismo y han sido objeto de teorías conspirativas, el hecho de que las declaraciones provengan de fuentes oficiales y bajo juramento las dota de una seriedad inédita. A continuación vas a conocer los detalles de estas declaraciones, así como las reacciones de otros gobiernos y estamentos científicos. Desde hace unos meses, la ufología está viviendo una etapa frenética, sobre todo a raíz de que el jefe de inteligencia de Estados Unidos haya lanzado una denuncia, sacudiendo los cimientos de la política y la opinión pública. ¿Qué ha dicho en torno a los ovnis y esa posible relación con el gobierno de los Estados Unidos, Jesús?
Bueno, para comenzar, ¿o este hombre está loco?
¿Este hombre a quién te refieres?
Me refiero al jefe de inteligencia. O está loco, o es un desaprensivo, o tiene tal información que le da igual sacarla a la luz pública. La razón es sencilla. No creo que haya muchas personas en el mundo que se pongan delante de congresistas de los Estados Unidos, pongan su cargo a la izquierda, unos papeles a la derecha, y diga: señoras, señores, el gobierno de los Estados Unidos tiene conocimiento sobre civilización extraterrestre y, es más, contacto de esta con nuestro planeta. Es una afirmación tan tajante y a la vez tan rocambolesca para algunos foros que en un principio te deja sin palabras. Porque claro, lo que te esperas es que estas declaraciones las haga alguien que, bueno, con todo mi respeto, sea un ufólogo, alguien que tiene muchas pistas y que dice: oye, voy a intentar a ver si salgo, saco fuera de mí esta inquietud que tengo, toda esta información de los años de investigación. Venga, pues me pongo delante de, no creo que el Congreso de los Estados Unidos, sino me voy a un, hago una charla, coloquio, gratuita. Pero estamos hablando de un jefe de inteligencia que se pone delante de varios congresistas y sin pestañear lanza esta aseveración. El discurso de este jefe se basa en años de conocimiento, se supone que años de conocimiento, y sobre todo en una justificación, y es que hasta ahora mismo ningún gobierno, y digo bien, ningún gobierno en plural, porque él no solamente mete en este saco al gobierno de los Estados Unidos, aunque empieza con su país por delante, como digo, pues ningún gobierno ha sabido cómo, según él, cómo articular todo esto para que realmente la noticia pueda trascender, pueda filtrarse a la opinión pública sin que exista un colapso a nivel mundial. Este argumento es uno de los que esgrimen muchos de las personas, tanto los que están a favor como en contra del supuesto contacto extraterrestre con nuestra civilización, con la Tierra. La verdad que toda esta dinámica hace que las declaraciones tengan un peso importante, primero por quién es, segundo, porque, bueno, estaba amparado por dosieres y por una serie de documentación que se supone que tiene en su poder. Y lo tercero es más importante porque él pone su cargo a disposición, lo puso, por supuesto, a disposición del gobierno de los Estados Unidos, porque ella, según él, estaba cansado de acallar algo que era una noticia importante para la humanidad. Más allá del hecho de decir o de lanzar a voz en grito, hay naves extraterrestres, hay señores fuera, en otros planetas que tienen una tecnología superior al nuestro y que nos visitan, nos chulean y se van de rositas, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Y
ya, eso es un problema. De todas formas, ¿tú crees que estamos preparados para recibir esta información?
No. Eso es lo que él dice. Eso es lo que dice, que precisamente lo que falta es una preparación, pero también devuelve la patata, esa patata caliente al gobierno, en este caso a los Estados Unidos, diciendo que no es él el que tiene que coger esta información y darle forma para que pueda trascender a la opinión pública y lo haga de una forma gradual, a tal punto que el contacto se vea después de ese proceso como algo normal, que no es su trabajo. Su trabajo es manifestar lo que ha vivido y los informes que ha recopilado. Y ahora le deja esa información al gobierno de los Estados Unidos encima de la mesa y dice, ahora sois vosotros, responsables públicos, los que tenéis que hacer algo con esto. Porque si estalla de mala manera, puede ser que la información termine por trascender quizá a foros que no son los adecuados y después no de una forma controlada, como podría hacerlo los estamentos públicos.
Como si eso todavía estuviera en manos de ellos, quiero decir, como si la información no hubiese trascendido, pero es que ha trascendido, sí, Jesús.
Trasciende, lo que ocurre es que trasciende, la publicamos nosotros, nos tachan de visionarios, viene el estamento, parte del estamento científico y nos dicen que somos locos, que eso es imposible, en fin, hay un intenso debate que no es en un foro. Ese debate no se hace, desgraciadamente, en un foro donde metamos a todo el mundo y digamos, vamos a ver aquí qué sale de todo esto. Yo no he visto nunca un foro en el que haya políticos, científicos y ufólogos exponiendo cada uno sus argumentos y criterios para argumentar a favor o en contra del fenómeno ovni. Yo no lo he visto todavía. Por separado sí, pero juntos todavía no. Y es algo que...
Me lo va a ver. ¿Tú crees que llueve a gusto de todos?
Nunca.
Es el problema, que...
Nunca llueve a gusto de todos.
Nunca se va a estar preparado, o sea, habrá un parte de la población que sí lo esté, pero luego hay una gran parte que seguramente que no. Y si es que es en toda la vida del ser humano...
A mí me resulta tan chocante que haya tantísima información de ovni que venga de fuentes oficiales, que más que una campaña de información me parece una campaña de desinformación.
De intoxicación. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, que los intoxicadores son gente que están a sueldo, dicho entre comillas, de muchos estamentos públicos para tratar de hacer que cuando noticia OVNI llegue a la opinión, claro, pública, ya llegue manida, llegue tergiversada.
Cuando dijeron que tenían 144 o 114, ¿no? Bueno, más de 100 expedientes, ¿no? Y de pilotos, sí, de la USAF, que habían visto objetos voladores no identificados, ¿no? Que luego, dentro de esa calificación, hay muchas alternativas, ¿eh? No, aquí nadie está hablando de seres verdes que van montados en platillitos, ¿no? Simplemente que han perseguido objetos que, evidentemente, han demostrado una maniobrabilidad imposible, una inteligencia que se le supone al esquivar las maniobras de ataque que hace un caza, ¿no? O de persecución de un caza. Pero el problema de todo esto es que demasiado, yo no sé si lo estáis notando, ¿no? Pero de un año y medio hacia acá es un bombardeo, es un machaque constante.
Sí.
Es decir, ya hay momentos en el que te planteas hasta lo que sabes.
Sí, pero si te fijas, José, es más de lo mismo. El machaque constante, pero es más de lo mismo.
Totalmente.
Un avión que
ve un ovni, no me aporta nada nuevo.
Exacto.
No me aporta nada nuevo. Es llamativo porque es noticia, porque a los que nos gusta el fenómeno ovni, bueno, pues, oye, pues mira, han dicho esto, han dicho aquello. Pero cada vez hay una figura dentro de todo este campo de información que está surgiendo, que es Elizondo, que ahí está, ¿no? Y que, bueno, hay quien lo tiene casi por un pope de estas cosas, pero a mí cada vez me genera más dudas, sinceramente.
Vamos con el tema y luego si puede dedicamos algún tiempo a vuestra opinión y demás. El caso es que esta declaración, José, ha provocado un efecto llamada en otros personajes importantes, hasta el punto de que varios exmilitares también han comparecido ante algunos miembros políticos de los Estados Unidos. ¿En qué han consistido sus declaraciones?
Bueno, aquí ha habido un poquito de todo, ¿no? Aquí hay que agarrarse porque vienen curvas. Ellos lo que han manifestado bajo juramento, que estaban los señores, es que tienen constancia de cuerpos humanos, seres, personas, que han estado en contacto o han sido parte de contactos con seres extraterrestres, literalmente. Y que los testimonios que lo han presentado en foros, con documentos internos, detallan cómo hay una serie de instalaciones secretas donde se han conservado los restos de estas personas, de estos individuos, que no tienen procesos naturales de fallecimiento o fallecimientos comunes, es decir, se deben a causas que como mínimo tienen que ser calificadas de inexplicables y que han sido extraídos de circunstancias relacionadas precisamente con experimentos vinculados a fenómenos aéreos no identificados. Los testigos, muchos de ellos con años de servicio, con una hoja de servicio impresionante, hablan de tecnología especial, de alta seguridad sostienen que se ha llevado a cabo ese tipo de extracción y guardo de material biológico para ser estudiado, que presentan anomalías en las estructuras que tienen, según los estudios, que hay comportamientos biológicos y también químico-físicos atípicos, sin matizar qué, si no lo estaremos diciendo en este momento. Y estos militares además aseguran que estos hallazgos se encuentran custodiados en instalaciones que de momento son secretas y que se han mantenido secretas, que a mí no me cabe duda que tienen que existir, porque evidentemente no todo va a ser el área 51, ¿no? No todo va a ser el área 51. Pero sí es verdad que dicen que estos restos humanos han sido manipulados, vienen de situaciones en las que han sido intervenidos por fuerzas externas, y ahí queda eso. Y bueno, vienen acompañados, como decía, de grabaciones, de documentos internos, de juramentos que hay en torno a todo esto, y con un nivel de seguridad en cuanto al grado de secreto que tienen, que es el más alto. Con lo que ahí queda esto, ¿no? Con toda la carga ética, toda la carga científica que puede llegar a tener y toda la información que se puede extraer de ello. Se exige desde luego mayor transparencia. Hace poco han desclasificado los documentos de Kennedy, es como si no hubieran desclasificado nada.
Eso parece una pena, nada.
Se exige mayor transparencia, pero bueno, la transparencia cuando se trata de desclasificación ufológica, yo no solo hablo de Estados Unidos, yo también hablo de España, que son unos chapuceros, pues aquí nos vamos a encontrar evidentemente que estamos o están jugando en la misma liga, es decir, información muy cerrada.
Jesús, esta misma denuncia incluye un aspecto aún más llamativo, porque también involucra a una parte del estamento científico y a otros aliados internacionales. Ya que supuestamente pues estarían desarrollando una serie de avances tecnológicos. En las declaraciones de estos agentes de seguridad norteamericanos, ¿se recoge cuál es el objetivo y en qué se centran estos adelantos?
Sí, eso. Ellos suponen que este tipo de avances científicos están ocultos debajo de otro tipo de investigaciones que sí se estarían llevando a cabo. Ellos argumentan que la carrera y la velocidad a la cual se han creado algunos ingenios tecnológicos para detectar fenómenos aéreos anómalos hace ver que existe un plan detrás que no es el que solamente existe de cara al público. Un poco como lo que pasa con el gran colisionador de hadrones. Sabemos las noticias de los experimentos que sí son los públicos, pero el gran colisionador no está parado nunca. Y ahí hay muchísimos experimentos. Experimentos que, por supuesto, no trascienden a la luz pública ni salen. Que no quiero decir que sean ocultos.
No.
Estos son experimentos que, no, de momento, no dan un resultado factible para publicarlos y están ahí. Cuando
si tuvieran que publicar todos los experimentos que se hacen... Acuérdate cuando lo inauguraron, que decían que iban a crear un agujero negro, que nos íbamos a ir por ahí.
Sí, sí, sí.
De hecho, todo el mundo asustado.
La serie barco.
La serie El Barco
está basada en eso, ¿no? Exacto. En esa, bueno, en fin. Bueno, la verdad que todo este tipo de material de detección de fenómenos aéreos anómalos, los UAPs, que te gusta a ti tanto decir, Pilar, están encaminados precisamente a tratar de detectar lo que en un principio el estamento científico dice que son simplemente fenómenos que no nos atmosféricos, que no nos explicamos, pero que por detrás está pues la detección de artefactos que son desconocidos para el ser humano, según siempre el testimonio de estos expertos militares. Artefactos que son desconocidos para el ser humano, no son de fabricación humana, y que han tenido que lidiar con algunos de ellos, pilotos y otros militares, durante algunos segundos de pánico que han podido vivir estos profesionales cuando se han enfrentado ante algo que no han visto en su vida. Entre estos proyectos destaca la creación de sensores y sobre todo la creación de una inteligencia artificial especialmente aplicada al escrutinio de toda esa información que dan este tipo de sensores. Una serie de faltas, una serie de carencias que aseguran estos expertos militares que tienen también los científicos y que claman para poder desarrollar mucho más estos supuestos avances tecnológicos que tienen. Siempre en boca de ellos de lo que declararon bajo juramento. Y es que aseguran que estos científicos que trabajan más cercanos a las partes ocultas, a la parte más a la sombra del gobierno de los Estados Unidos y de otros países, argumentan que tienen una falta flagrante de medios para poder competir con una tecnología que todavía les bueno, les viene muy grande. Están desarrolladas muchísimos años por delante de la tecnología humana. Con lo cual, ellos aseguran que es un poco como si las hormigas pretendían crear un radar para detectar cuando viene un ser humano. Ni la hormiga va a crear un radar ni va a poder detectar al ser humano porque no tiene capacidad para ello. Pues esa es la comparativa que hacen los científicos con respecto a este tipo de tecnología. Están diseñando protocolos, eso sí, para intentar crear un listado, una especie de procedimiento, si por si hay un contacto extraterrestre, saber qué hacer, cómo actuar. Y este procedimiento no es un procedimiento social, es científico. Esto es importante destacar y explicar. Lo que piden los militares y el jefe de inteligencia es que, de alguna forma, la opinión pública presiona al estamento político para que haya más transparencia. Pero los científicos, por otra parte, eso de la transparencia les viene un poco al pairo. Ellos lo que quieren es tener preparado un documento por el cual, cuando exista un contacto extraterrestre, ¿qué hacer? Y no solamente el protocolo este de la NASA que tienen para los transbordadores, que cuando iban al espacio, protocolo en el caso de contacto con fenómenos ovni, que ha sido matizado centenares de veces, porque unos dicen que es para ovni, otros dicen que es para objetos extraños, bueno, en fin. No se refiere a eso. Se refiere a un documento oficial, un documento bien redactado, un documento que tenga un consenso a nivel de todos los científicos y que sea útil para cuando llegue ese contacto. Entendiendo que el contacto tampoco sabemos en qué forma va a ocurrir. Fijaos la serie, la película esta de televisión de estos extraterrestres que bajan, que hace una serie de dibujos circulares tridimensionales y tiene unos problemones del 15 para intentar descifrarlo. Esa película es un reflejo de la
llegada.
Es un reflejo de la realidad que hay actualmente en el estamento científico a la hora de encarar un contacto extraterrestre. Por cierto, esa película sirvió de inspiración para la inteligencia artificial que tenemos actualmente. Eso de otro, eso de contar otro día.
De todas formas, Jesús, ¿no pensáis que si una civilización extraterrestre tiene la capacidad de llegar hasta nuestro planeta, también tendría la capacidad de comunicarse con nosotros?
Claro, por supuesto.
Obviamente.
Por supuesto. ¿Y sabría cómo hacerlo?
Pero ahí está la inseguridad de decir, vale, ¿yo cómo sé que me está diciendo la verdad cuando dice venimos en son de paz?
Uy, pero ya te estás metiendo
claro, pero eso,
en un capítulo es que me parece que es, claro, a posteriori.
¿Recuerda esa película? Los científicos fueron puestos para intentar descifrar el lenguaje extraterrestre. ¿Por quién? Por los militares. ¿Para qué? Para asegurarse de que el mensaje no fuera hostil. Eso es lo que dicen los científicos. Nosotros después que no nos vengan con responsabilidades. Nosotros vamos a crear un procedimiento, pero necesitamos más información para crear un procedimiento seguro para cuando nos digan, oye, ¿esto qué es? Que podemos responder lo que es realmente, no lo que suponemos que puede ser. Porque después los palos nos llevamos nosotros, los científicos los primeros. Y si hay cualquier error, nos llevamos los palos por partida doble. Esto, este rol que pretenden, según siempre las declaraciones de estos militares, que pretenden tener los científicos, es algo que es lógico. Quiero decir, lo anterior de los documentos, de si tienen gente guardado, que si tienen nave, vale, bueno, eso es muy interpretable. Pero este argumento científico me gustó cuando hicieron esas declaraciones porque lo vi objetivo y lógico. Dije, sí, esto es lógico. Es lógico que ocurra, que esté ocurriendo así. Porque la ciencia van a ser los primeros que van a recibir la primera bufetada cuando se pongan en contacto con estos seres extraterrestres, porque los van a poner ahí delante. No se van a ir los militares a decir, vamos a recibirlo, venga, con tres o cuatro cañones y dos o tres misiles. No van a hacer eso. Van a poner personas que realmente puedan llegar a comprender ese tipo de comunicación supuesta que puede existir.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Para los más escépticos, estas declaraciones supondría una especie de brindis al sol, ya que cualquier persona puede hacer estas mismas aseveraciones. Por lo tanto, a ver, José, tú decías declaración jurada. ¿Cuántas personas juran ante la Biblia decir la verdad y luego
más
se,
grande?
Pues el caso es, ¿en qué se apoyan las declaraciones vertidas tanto por el jefe de inteligencia como por los exmilitares?
Bueno, hay un matiz.
Esa declaración jurada la hace un militar y es falsa, y el delito que puede cometer no es el delito que podemos cometer ninguno de los que estamos aquí sentados, ¿eh? Quiero decir, ese matiz, que de que el jurado... Sí.
¿Me quiere decir que hay algún militar que haya hecho una declaración jurada y que sea...
No.
O sea, quiero decir, todas las declaraciones que hacen jurado a los militares, seguro que... ¿Quién te garantiza a ti que son ciertas?
Es que deben serlo, porque si no después le pueden acusar de acusación muy grave.
Una cosa es que deben y otra cosa es que lo sean.
Ya, pero bueno...
No, yo no me... olvídate de eso, no vamos a debatir sobre esta historia. Porque lo que quiero decirte es que en general esto puede ocurrir. O sea, que está bien el matiz que has hecho sobre que un militar puede ser penalizado con una fuerza mucho mayor que cualquier ciudadano, pero que esa posibilidad existe y cabe.
Sí, claro.
¿O no?
Efectivamente, totalmente.
Entonces, ¿en qué se apoyan esas declaraciones?
Principalmente en documentos clasificados, que aquí sí estamos hablando de informes internos, de análisis científico, que sostienen que hay evidencias de fenómenos inexplicables aéreos y que están en el entorno precisamente de esos mismos informes internos y de esos documentos. Eso está bien, porque normalmente cuando llega un expediente clasificado, lo que se va a tratar por parte de los militares es siempre desacreditar esa información. Y digo siempre porque es a lo que estamos acostumbrados. Que haya documentos en los que haya un comité científico que ponga la duda sobre ello, sobre lo que pudo haber sido, es algo nuevo, cambia. Y entonces por lo menos te invita a pensar precisamente a la conclusión que ellos han sacado, ¿no? Que puede haber algo más. Y que si eso es algo más, tiene que ver con naves que tienen una maniobrabilidad que es imposible para ningún otro artefacto fabricado por los seres humanos, pues evidentemente estamos ante algo excepcional. Eso creo que es un cauce racional bastante interesante. Pero luego también hay documentos oficiales que han sido filtrados o desclasificados, las dos cosas, y que mencionan encuentros con vehículos o naves de origen desconocido que vino a ocurrirle lo mismo. Señores con casas como los F-18 o los F-35, que son los más modernos que hay, han tenido serios problemas para sostener una persecución con esos artefactos en maniobras evasivas. Es decir, algo que, según decían los propios pilotos, eran imposibles. Por lo tanto, hay una acumulación de datos, de imágenes, en los que se incluyen grabaciones, registros electrónicos que apuntan a fenómenos realmente aéreos que trascienden toda explicación convencional. Y por tanto, aquí sí nos tenemos que encontrar con algo que es significativo y que es llamativo. Luego, como tú bien has comentado, las declaraciones que se hacen bajo juramento serán o no serán, sinceramente, y además yo estoy contigo. Serán o no serán, porque que haya mentiras o que se mientan en torno a determinados documentos, eso estamos acostumbrados. Con lo cual, sí es verdad que lo que nos tenemos que quedar son con los datos objetivos que nos muestran esos informes, que eso no lo puede tocar nadie, luego que cada uno saque sus conclusiones. Pero las conclusiones científicas es de haber algo con una alta extrañeza, y yo me quedo particularmente con eso. Se indica igualmente que hay detección de trayectoria, es decir, radar, que han captado movimientos que escapan a explicaciones convencionales, que hay una monitorización del espacio aéreo, que hoy día con lo que tenemos ahí arriba formado es muy difícil que algo se nos escape, y sin embargo, coordinándose diferentes agencias, incluso utilizando inteligencia artificial con determinados algoritmos para captar y filtrar todo lo que es el ruido y dejarse solo las anomalías, logra que haya anomalías aéreas no identificadas y que no se deban a errores o interpretaciones equivocadas. Estamos hablando de análisis objetivos realizados con esta misma tecnología, y en suma son un poco las pruebas que se argumentan a favor de estos encuentros. Separando el grano de la paja, pues nos tenemos que quedar, como os he comentado, con esas grabaciones, con esos vídeos, con esos documentos clasificados, con esas opiniones de expertos, que por lo menos nos indican que algo está cambiando y que efectivamente algo algo medianamente inteligente, por lo menos más que nosotros, podría haber ahí arriba.
Con esta base de evidencias y testimonios se vislumbra un panorama en el que la posibilidad de contacto con inteligencia no terrestre se presenta de forma gradual y que al mismo tiempo expone una tensión entre esa necesidad de proteger secretos estratégicos y la obligación, ¿no?, de informar a la ciudadanía. ¿Qué impacto ha tenido estas revelaciones en la política y la opinión pública?
Ha sido interesante el revuelo que se ha formado posteriormente. No ha sido mucho revuelo, pero oye, ha sido interesante. En primer lugar, porque ha habido algunos partidos políticos en varios países, incluyendo los Estados Unidos. Estados Unidos más bien grupos sociales, más que partidos políticos, que han solicitado un cambio en el criterio para clasificar un tipo de información como esta. Siempre se intenta argumentar que, bueno, como tú bien decías, es una información que puede tener algún tipo de vinculación con estrategia y protección de la ciudadanía, estrategia militar y protección de la ciudadanía, con lo cual se argumenta que según las constituciones de los distintos países, como lo que prevalece la soberanía, la protección al ciudadano y el estamento militar es quien debe garantizarlo, que todo eso queda bajo ese paraguas. Sin embargo, algunas asociaciones aseguran que ese supuesto paraguas es una interpretación de algunas leyes que es demasiado interpretada o requete interpretada para intentar ocultar algo que no tiene sentido. Una cosa es que realmente se oculten quizá movimientos en la sombra por parte de espías o contraespionaje de otros países, de unos hacia otros, que tampoco tendría por qué ocurrir así, y otra que se oculte algo que puede ser trascendental para la humanidad, que es la evidencia de una vida inteligente fuera de nuestro planeta, que eso entraría más dentro del secreto científico, que no existe, más que dentro del secreto militar, porque si entra dentro del secreto militar, podemos pensar dos cosas, como piensan algunas asociaciones y otros partidos políticos. Uno, que estamos dejando un estamento, en este caso ejecutivo, una acción que es pública. Y dos, estamos dejando aparte al estamento científico para ponerlo en manos de personas que quieren buscar la defensa de qué. ¿Por qué hay que buscar la defensa de qué se sabe más de lo que se sabe? Claro.
Que los que vengan aquí no vienen en son de...
Claro, eso es un argumento.
Es que yo, fíjate, yo veo más un tema militar que científico, independientemente de que se crucen. Sí. Y con respecto al derecho de que la población sepa, es que a nivel científico, ¿cuántas cosas se nos ocultan?
La mayoría,
tipo pandemia o tipo enfermedades, tipo cuántos ensayos están haciendo que pueden ser a lo mejor relevantes.
En la pandemia no estoy de acuerdo, Pilar.
No, me refiero que la pandemia salió, apareció.
Sí, apareció, y se avisó.
Pero se avisó cuando ya, ¿desde cuándo se sabía que se estaba, a lo mejor, de dónde ha salido ese virus? ¿Me explico?
Sí, te explica
perfectamente. Ese preámbulo, ese antes que hay de que las cosas ocurran, o que exploten, o sea, se está trabajando en la sombra, el ciudadano no está informado de todo, de absolutamente nada, te diría yo.
Porque cuando llega la información a quien se supone que debe ofrecerla al ciudadano, parte se ofrece y parte se oculta, pero realmente...
Está sesgada, como todo.
Sí, pero yo tengo que partir una lanza por el estamento científico, muchas veces ellos están supeditados a... O sea, un hecho como este. Oiga, mire usted, imagínate, un radiotelescopio hoy, por suerte, ahora mismo, en este instante, detecta una señal de un lugar lejano que es una señal clara extraterrestre mayor que la WOW. ¿Qué cree el científico que va a hacer? ¿Ir aquí a Canal Sur y decirlo, a Canal Sur, que tengo una información? No vendría aquí. Eso es lo que dicen en estas asociaciones, que deben tener más libertad para poder lanzar información que es importante para la ciudadanía. Y después también tiene algunas implicaciones sociales y filosóficas. ¿Sociales por qué? Porque se ha de preparar a la población para decir, oye, lo más normal es que haya un tipo de contacto. Y filosóficas también. Pero de todas formas, volviendo un poco a eso que decías, a la revelación política y opinión pública, es interesante que la opinión pública, durante algunos días después de que se haya montado este terremoto, este temblor social, haya presionado más a las asociaciones y partidos políticos para que se intente esclarecer más las leyes que regulan este tipo de información a la hora de ocultarla a la población. ¿Ha tenido algún efecto? Lo veremos en los próximos meses, pero yo creo que no.
Estas revelaciones sobre la posible existencia de contactos extraterrestres, ocultar restos inusuales, la preparación de tecnologías para un eventual encuentro, abren también ese debate que mencionaba Jesús, un debate ético y filosófico de enormes dimensiones. ¿Qué cuestiones se han planteado tras esta polémica revelación?
Principalmente que todo lo que nos cuentan nos podría hacer replantearnos el concepto que nosotros tenemos actualmente de nuestro universo, incluso de nosotros mismos. La existencia de secretos de este tipo bajo la llave de determinados gobiernos plantea la legitimidad de tales prácticas. Oye, ¿tenemos que vivir en la inopia? ¿Tenemos que vivir en la, digamos, dispersión para que no seamos ni siquiera informados de todo esto? ¿Tenemos el derecho de estar informados sobre esas supuestas entidades extraterrestres? Tenemos también el derecho de que nos digan si hay vida o no hay vida inteligente más allá de la Tierra. Y todo ello lo que se cuestiona, por un lado, es que estamos, o que hasta el momento nos creíamos que éramos los únicos que estábamos en el universo, es decir, los únicos que pensábamos que teníamos dos piernas, dos brazos y una cabeza y andábamos por ahí. Eso es lo primero que se plantea. Lo segundo, si realmente existen otras civilizaciones en las estrellas, eso puede generar una transformación en cómo nos relacionamos con nuestro entorno, incluso con nosotros mismos. ¿Por qué no? Tiene unas implicaciones éticas, ¿no? ¿Hasta qué punto es legítimo mantener en secreto informaciones que no solo afecta a la seguridad nacional, sino que también a la integridad del conocimiento humano? ¿Por qué tiene que estar esa información en manos de unos pocos? ¿Y por qué unos pocos luego se cabrean y comparecen ante una determinada comisión en el Congreso y te sueltan esto, ala? Y sin embargo, ¿a qué se reduce todo esto? ¿A algunas noticias en Twitter, en X, en Facebook? Ya está, pero yo no he visto una información que sería tan relevante como esta, yo no la he visto abrir un telediario, ¿eh?
No.
Yo, de momento,
no
lo he visto, no lo he visto, ni creo que la vaya a ver. Y sin embargo sería un bombazo, sería lo que se está buscando.
Ser, también puede ser que se encarguen de silenciarla. ¿No?
Claro, ahí está, por eso mismo ese nivel y ese choque ético, ¿no? Realmente tenemos que estar desinformados, no nos pueden informar de este tipo de cosas, tan grave es que haya vida extraterrestre en otro planeta. Yo creo que no es grave, ¿no? Tan grave es que se haya establecido contacto, si es que se ha establecido, yo también lo dudo, con otras culturas extraterrestres, si lo estamos buscando. El proyecto SETI se trataba de eso, precisamente, y es un proyecto en el que participaron agencias gubernamentales y que posteriormente, cuando se dejó de utilizar, fueron muchos usuarios los que se encargaban de escanear frecuencias. Es decir, si ahí hemos participado todos con los salvapantallas, primero.
Yo también he participado en eso. Sí,
entonces, la reflexión sobre todo esto tiene un margen científico, un margen político, un margen ético, implica a los propios gobiernos de los países que, digamos, tienen información guardada, incluida España. Entonces, hay una cuestión de creencias, pero también hay una cuestión de prioridades, que es a lo que se debe atender en función de todo esto, de todas estas informaciones que tenemos.
La confluencia de denuncias, las no desdeñables evidencias junto a los avances tecnológicos también han impulsado una serie de proyectos de investigación que buscan desentrañar la verdad tras estos fenómenos tan enigmáticos. ¿Quiénes se están involucrando y cuáles son sus líneas de trabajo?
En un principio muchos países y la Comunidad Económica Europea también se ha puesto manos a la obra, aunque parezca esto un poco extraño. No exactamente en la búsqueda del contacto extraterrestre, sino más en dos factores importantes. Uno, el replanteamiento de la información que se ha obtenido mediante telescopios, radiotelescopios y otras series de medidores que están dentro y fuera de la atmósfera. O sea, reevaluar toda esa información. ¿Cómo? Con lo que hemos dicho aquí ya por tercera vez, la inteligencia artificial aplicada a algoritmos para filtrar esa información. No es momento de explicar cómo hacer esto, pero bueno, está ahí. Y lo segundo, la recalibración de todos los instrumentos de medida que tenemos apuntando hacia el espacio. Ya no es solamente apuntar hacia una galaxia, bueno, o un sistema solar concreto fuera de nuestro sistema solar, dentro de nuestra galaxia, incluso fuera de la misma, sino ampliar mucho más el rango de búsqueda para tratar de encontrar algún tipo de biofirma o de firma electrónica o energética que pueda aportar otro tipo de información distinta, un factor distinto al que se ha recogido hasta ahora mismo. O sea, buscar un patrón diferenciador en todo lo que se ha registrado hasta ahora mismo procedente del espacio. ¿Con esto qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Pues en primer lugar, algo que, fíjate, hablábamos hace algunas semanas de Avi Loeb, y decía yo, pues este hombre se le está yendo un poquito la cabeza. Avi Loeb es uno de los principales defensores de esta medida. Es uno de los que ha dicho que, bueno, Oumuamua era de origen extraterrestre, no era un pedrolo, sino que había una construcción, que hay incluso algunos objetos que dan vueltas en nuestro sistema solar y que no son realmente trozos de roca inerte, sino que proceden de planetas que posiblemente tenían vida, y es uno de los principales defensores a la hora de coger toda esa información, reevaluarla y coger todos los instrumentos de medidas y hacer otro tipo de escaneo diferente. Lo que se busca con esto, pues tratar de recabar esa información de origen desconocido, ese patrón desconocido, e intentar darle forma en un marco de la comparativa con toda la información que tenemos hasta ahora mismo. O lo que voy a traducir al cristiano, que estamos buscando, ahora sí, de forma un poco más activa, algún contacto extraterrestre, que no es una hola, estoy aquí, no es eso. Se trata de evaluar esa información para decir, oye, en aquella dirección creo que hay algún planeta cuya información es posible que sea distinta al resto, y a lo mejor tenemos que mirar más para allá porque ese planeta puede tener vida mucho más inteligente de la que pensábamos. Y quién sabe, a lo mejor en todo esto hay alguna forma de contacto conocida o desconocida con alguna civilización. Pero esto es una hipótesis.
José, con estos desarrollos se vislumbra un futuro en el que la ciencia pueda desvelar la existencia de fenómenos extraños, extraordinarios, quiero decir, y que también permita a la humanidad prepararse y responder ante ellos. ¿Cuáles son las perspectivas y desafíos ante un posible contacto extraterrestre?
Bueno, lo primero es que nos obliga a replantearnos la visión que tenemos de todo lo que conocíamos y los posibles escenarios. Eso es básico. Porque antes quizás lo veíamos como esto muy, muy de ciencia ficción, ¿no? Vamos a contactar con extraterrestres y nos imaginábamos a ET o a Independence Day, ¿verdad? Todo como muy... Y a lo mejor no hace falta ser tan peliculero, a lo mejor lo tenemos por otro lado, mucho más sencillo. Pero sí es verdad que hay que consolidar proyectos de investigación al respecto, que utilicen tecnología que sean más punteras, más modernas, más avanzadas, que abran la posibilidad de detectar, analizar y eventualmente comunicar con entidades como las que hemos estado hablando, que sean de origen extraterrestre, y ahí va a jugar un papel muy importante la inteligencia artificial, porque puede analizar un determinado idioma en una cuestión muy rápida, lo que para nosotros, con nuestros sistemas normales, nos pegaríamos una vida o dos. La inteligencia artificial puede llevarnos por un camino que es más rápido, aunque luego se inventa las cosas.
No es ChatGPT. Oye, ¿cómo puedo poner el telescopio?
Te voy a dar un audio, me lo analizo, Pero sí es verdad que son nuevos sistemas de inteligencia artificial que no son los que manejamos los usuarios.
Por supuesto.
Y que se pueden usar para precisamente ayudar a la ciencia de una forma privilegiada a analizar paquetes de información, analizar imágenes, analizar sonido, analizar patrones, y que, oye, que ahí puede jugar un papel muy importante. Hay que tener en cuenta una cosa, que es un escenario que va a ser de mucho proceso informativo. Es decir, va a haber muchos datos que nos van a ir llegando. Estamos viendo cómo día a día el telescopio James Webb nos manda nuevas informaciones del quinto pino en nuestro universo. Pues estamos viendo cómo nació una galaxia al principio de los orígenes. Y tú dices, ¿y eso cómo va a ser? Bueno, pues ahí están las imágenes, ¿no? O estamos llegando también a hacer un análisis minucioso de Marte. ¿Quién no quita? Que tenemos a dos sondas que ya se han escapado del sistema solar hace tiempo, sí, o una por lo menos, la Viking, y que ahí están, y una de ellas sigue mandando información. cuando debería haber estado desconectada ya hace tiempo. Las Voyager. Entonces hoy yo te llevo un demo malo con los nombres, lo advierto. Pero sí es verdad que en todo esto debería haber un marco común regulador en cuanto a un posible contacto con inteligencias extraterrestres.
Ese es un desafío. Protocolo. Es un desafío para la ciencia.
Un protocolo que todos los países cumplieran o que todos trataran de llevar a cabo y que los gobiernos, organizaciones internacionales fueran creando para escenarios sin precedentes y que de alguna forma se garantice una respuesta coordinada, pacífica, es importante, pacífica y basada en el conocimiento que podemos tener. A partir de ahí, luego ya pueden llegar otras investigaciones privadas que, por ejemplo, puedan hacer el mismo Elon Musk, que estos temas le interesan mucho, o tener otras perspectivas de cara al futuro con respecto a la vida extraterrestre, pero básicamente dentro de lo que es un entorno de seguridad, ya no de seguridad nacional, de secretismo. Los secretismos vamos a dejarlo aparte. Ya en cuanto a la seguridad que tiene que tener el ser humano con respecto a si estamos o no estamos solos en este universo.
En redes sociales hay algún que otro comentario. Gelocta dice que no cree que ningún país tenga restos de ovnis y Antonio Ramón Benítez dice que no es su fuerte el tema ovnis, si bien una vez sin esperarlo tuvo una experiencia. Hay miles de estrellas y desconocidos sistemas solares. Si existe nuestra civilización, pueden haber más. ¿Y por qué no? Tengo aquí un mensaje que habla sobre otras formas de vida.
El tema que estáis tratando, yo siempre he pensado lo mismo. Nosotros conocemos una forma de vida basada en el hidrógeno, basada en el carbono, en el oxígeno, pero pueden existir formas de vida completamente diferentes en las cuales no sea necesario el oxígeno. Por ejemplo, hay muchos seres que viven en volcanes y entonces podrían llegar a ser inteligentes. No deberíamos de cerrarnos solamente al ser humano como somos nosotros. Me parece un pensamiento demasiado egocentrista. Yo considero que puede haber otras formas de vida.
Si las declaraciones y acusaciones sobre el conocimiento tácito del gobierno de los Estados Unidos sobre la supuesta vida avanzada e inteligente extraterrestre son ciertas, sería la confirmación de las visitas que hacen a la Tierra y de que ciertos gobiernos han ocultado informaciones cruciales al público durante décadas, lo que llevaría a cuestionar los verdaderos límites del conocimiento humano y el papel de las élites en la administración de la verdad.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.
En fin, tenemos invitados José y Reme que han querido acompañarnos esta noche, que es más breve, por eso del cambio de horario. Me gustaría saber vuestra opinión sobre esto que hemos hablado. ¿Queréis comentar algo, José, Reme? Se ríe.
Bueno, José. Yo opino que cuando hay tantos testimonios de testigos que han visto algo, yo pienso que algo tiene que haber, pero la ciudadanía no creo que en breve sepamos mucho más de lo que sabemos ahora. Yo creo que no vamos a estar tan informados, porque no nos van a informar, vaya, no, por otra cosa.
Bueno, yo en mi caso me ha gustado mucho escuchar al oyente sobre las otras formas de vida. Efectivamente, nosotros necesitamos el oxígeno al 21% que tenemos en el aire. Y también hay formas de vida que viven sin oxígeno y por supuesto hay bacterias que viven en volcanes y en lugares muy fríos. Y oye, pues igual no tiene por qué ser otra persona por ahí, sino que es otra forma de vida, efectivamente, sí, sí.
En fin, tenemos por delante solo 2 horas. Recuerda que se cambia a las 2 será a las 3, con lo cual el programa queda más corto. Decía un oyente, bueno, cuando llegue octubre pues tendremos una hora más. No, vamos a ir paso a paso.
Paso a paso, por favor,
el
paso a
paso. Presente de ano que cuando llega octubre, la verdad es que lo pasamos una mijita más, porque es que son 5 horas de programa, sí. Pero bueno, encantados como siempre de acompañaros. Vamos a hablar de unos fantasmas que dicen y cuentan, aparecen en el Hospicio Primo de Rivera en Cádiz, y terminaremos el programa hablando acerca de los falsos mitos de la prehistoria, que tiene que ver más bien con los neandertales, el Homo sapiens. Pensaba yo que iba la cosa por otro lado y la encuesta, bueno, pues habla, está relacionada con los dioses de la naturaleza. En fin, una excusa más para que participéis y nos entretengamos un poquito. Oímos algo de música y llega la información con nuestro compañero Manuel Vicente, nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y estamos enseguida con vosotros aquí de nuevo en La Noche Más Hermosa, que por cierto vamos a catar unos dulces que nos habéis traído de Estepa. Remy dice, yo no soy de Estepa, yo soy de Sevilla. Sí, lo que pasa es que vivo allí, pero José, allí sí, José sí vive en Estepa. ¿Qué habéis traído?
Que lo explique el estepeño.
Bueno, en Estepa, bueno, pues aparte de ser dulce, aparte de ser conocida por los mantecaos y por su excelente aceite de oliva virgen extra, pues bueno, pues durante la cuaresma pues se hacen regalos, que allí se llaman regalos, y son pues ochío, que es un dulce típico, es una pieza dura, que lleva mata la uva, y está muy bueno. Tiene también roscos trenzados, que lleva almendra. Y se hacen magdalenas también, y todo ello pues constituyen los famosos regalos de cuaresma en nuestro pueblo, sí.
Pues muchísimas gracias por vuestro ofrecimiento, y ahora sí, algo de música, noticias, y después contigo La Noche Más Hermosa.
Just to get closer to you. If you could feel what I feel about you, then you know that love, maybe love can be something special.
Love can be something special.
Baby, I'd like to try to be the one in your life and show you that
love can be something special.
If you don't mind, get closer to you. This is all about you, baby. There's no way you could know I've been touching you from a distance. There's no way you could know when you hide behind your defenses. You close your heart and your mind just seems to follow. I'm not your yesterday, baby. I'm your tomorrow. Baby, love can be something
love
special.
Can be something special.
I'd like to try to be the one in your life and show you that
love can be something special.
If you don't mind, baby, can I get closer to you? I stand strong but humble, man. What else do you need? Just focus your heart on me. There's no way